buenos días a todos. Vamos a empezar hoy otro programa de la serie de la memoria bajo el microscopio, que desde la asignatura de Psicología de la Memoria de la UNED aprovechamos para intentar poner en las ondas, poner en el público en general, debate, un cierto debate, unas ciertas preguntas acerca de las cuestiones que hoy día afectan a la psicología de la memoria. Como saben nuestros escuchantes, normalmente tenemos invitados aquí a los estudios de la radio de la UNED para tratar los temas en los que ellos son expertos. Se encuentran aquí conmigo la profesora María José Contreras, de Psicología de la Memoria de la UNED, y la profesora Noemí Pizarroso, profesora de Historia de Psicología de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Pues hoy vamos a traer a nuestro programa de radio un debate sobre una cuestión fundamental y va a ser necesario, les vamos a pedir a nuestros escuchantes que hagan un esfuerzo por reflexionar seriamente sobre cuestiones de esas en las que nunca se piensan pero que están detrás de muchas grandes preguntas. Hay una idea muy extendida de que la memoria es algo así como un sitio donde uno tiene unos datos, uno tiene una serie de acontecimientos almacenados, y cuando a uno le preguntan algo, pues sencillamente mira ahí en la memoria lo que hay, lo lee o lo recuerda o lo ve, incluso hay quien dice que tiene una memoria de imágenes, una memoria de fotográfica muy fiel, y solo tiene que leer ahí la memoria. Si la imagen está ahí bien copiada, pues uno la recuerda y no hay más que hacer, ¿no? Eso es tener una buena memoria, eso es tener un recuerdo en un momento determinado. Sin embargo, esta concepción de la memoria no siempre ha sido así. La memoria no siempre se ha visto como un sitio donde se anotan cosas. La memoria puede que sea un concepto generado culturalmente y que ha podido ir evolucionando a lo largo de la historia. Y precisamente esta idea es la que nosotros queríamos traer hoy aquí. Queríamos poner bajo el microscopio la idea misma de la existencia de la memoria como un parte del aparato psíquico. Por eso hemos invitado a la profesora Noemí Pizarroso, porque Noemí Pizarroso es experta en el estudio del pensamiento de un psicólogo francés llamado Ignace Meyerson, que precisamente estuvo durante la casi totalidad de su vida como académico e intelectual trabajando sobre cómo las culturas cambian los conceptos que hoy tenemos acerca del aparato psíquico. Entonces, Noemí, no sé si nos puedes comentar algo de Meyerson o prefieres que comentemos un poco los conceptos generales de
en
qué contexto se encuentra Meyerson.
No, yo en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado y que tengamos ocasión de hablar de la psicología histórica de Ignace Meyerson, que es un enfoque prácticamente ignorado por la psicología, no solo aquí en España, sino en Francia también, que es donde Meyerson desarrolló su obra.
Te voy a interrumpir un momento, Noemí, porque es que has hablado de psicología histórica y nosotros estamos mucho más familiarizados con la noción de historia de la psicología, con el estudio de los paradigmas, la evolución de las corrientes de análisis en psicología. Entonces, ¿cómo nos puedes explicar qué es la psicología histórica?
Sí, bueno, es lo que pretendía hacer. Tradicionalmente, a lo que estamos más acostumbrados cuando hablamos de historia de la psicología, a través de lo que enseñamos a nuestros propios alumnos aquí en la asignatura, es a una concepción tradicional de la historia, un relato de acontecimientos, de grandes personajes, en los que vamos dando cuenta de los diferentes autores, pensadores que se han ocupado del estudio de la mente, ¿no? Y qué tipo de concepciones han manejado y de cómo han definido su objeto, sus métodos y cuáles son las diferentes corrientes.
Pero eso no es psicología histórica, ¿o sí?
Esto es como la visión más convencional de la historia de la psicología. La psicología histórica lo que se plantea es el estudio de la mente desde una perspectiva histórica. Es decir, la psicología histórica pone en cuestión que las facultades, que las funciones psicológicas, lo que llamamos memoria, percepción, atención, voluntad o inteligencia, sean propiedades naturales o consustanciales a la naturaleza humana, propiedades universales, inmutables, que constituyen una especie de estructura psicológica a priori. Meyerson lo que plantea es que no hay tal estructura a priori, o al menos que si la hay, no hay que suponerla a priori. Que hay que estudiar, que hay que someter la existencia de estas funciones a la prueba del cambio. Entonces, es lo que él dice es, si los productos de la actividad han cambiado tanto a lo largo de la historia, rituales religiosos, lenguajes, formas artísticas, ha habido cambios tan radicales, tenemos que suponer que ha habido tales cambios en la actividad psicológica que está detrás de esa producción.
Claro, eso es una hipótesis muy arriesgada, ¿no? Es una posición muy arriesgada con respecto a la tradición del pensamiento occidental, porque eso significaría, Noemí, a ver si he entendido bien lo que dices, eso significaría que nuestra arquitectura psíquica, tal como hoy se la suele concebir en los manuales de psicología y lo que hoy incluso se ve en la calle, en la televisión, en programas divulgativos, etcétera, no siempre ha sido así, o no hay por qué suponer que, por decirlo brevemente, un egipcio quizás no le valdría la psicología que hoy estamos haciendo aquí. ¿O es así como debemos entender esta idea? O...
Sí. O sea, lo que Meyerson viene a decir en una frase es que a un ambiente diferente corresponde una mente diferente. Y...
¿Incluso en su arquitectura?
Sí.
Caramba, esto es bastante arriesgado.
Sí, claro, lo que él plantea es que no es solo el contenido de la función lo que cambia, sino la función misma.
Esto significaría, Noemí, que, por ejemplo, acaba de finalizar la semana de investigación, la sexta semana de investigación de la facultad, y esto significaría que la investigación que se hace, hemos tenido en esta semana algunas ponencias, bueno, como todo el mundo sabe, nuestra facultad toca muchos hilos de la investigación psicológica actual y por fortuna tenemos grupos de investigadores que están también trabajando en las bases moleculares de la memoria. Entonces esto significaría que quizá los presupuestos en los que están basadas esta investigación, no digo ya de nuestra facultad, sino en el mundo en general, en el mundo occidental, son presupuestos que habría que poner en cierto modo, si no en tela de juicio, por lo menos con una interrogación, ¿no?
Sí, bueno, Meyerson lo que plantea es que la psicología, incluso en su propósito de cientificidad, sigue arrastrando un sistema conceptual heredado de la metafísica o de la filosofía especulativa, y lo que él pretende es someter a crítica estos mismos conceptos.
Claro, Noemí, con esto que estamos comentando aquí vamos un poco al núcleo del programa de hoy. Y era un poco la idea de preguntarnos si la memoria es realmente un descubrimiento de algo que estaba ahí o la memoria es una invención de nuestra cultura que luego puede tener utilidad o no, eso ya lo veríamos. Pero se puede entender, Noemí, que la memoria ha sido descubierta como lo fue en su día la circulación de la sangre o la memoria, más que ser descubierta de esta manera, mediante unos medios técnicos, es, en cierto modo, una invención de nuestra cultura que luego puede tener una cierta utilidad. No sé, ¿cómo ves esto tú o cómo lo ve Meyerson?
Bueno, yo creo que Meyerson lo ve en términos de invención, en tanto que es la invención de una categoría de análisis de la actividad mental o psicológica. Claro, no es una invención de nuestros días, porque el Tratado del Alma de Aristóteles ya se hablaba de la memoria, ¿no? Dentro del alma sensitiva. Pero es una invención como todas las categorías que utilizamos para aproximarnos al análisis de cualquier realidad, ¿no? Pues yo creo que asumir que la memoria es un objeto que existe con independencia de nuestro interés por analizar la actividad mental no tiene mucho sentido. Ahora hay que ver si como categoría es útil o no es útil y a qué tipo de realidad mental nos estamos refiriendo, ¿no? O si estamos atribuyéndole una ontología más allá del sentido que tenga como categoría de estudio, ¿no? Como...
Marco, yo creo que te hacía la pregunta porque este es un tema que desarrollamos en el programa de la asignatura, con la concepción espacial de la memoria como un recipiente donde se meten cosas. Al final es una herramienta lingüística como un recurso para comunicarnos mejor, porque cuando tú a un niño le dices tiene que entrar la tabla de multiplicar, parece que es ahí donde luego acudes a buscarlo y lo sacas cuando tienes que realizar una operación de multiplicar. Entonces, bueno, pues es como... Por eso te preguntábamos sobre la función de...
Sí, o sea, lo que plantea Meyerson referido a la memoria, ¿no? Dentro de este marco general en el que él plantea la idea de las funciones psicológicas como algo no solo inacabado, sino inacabable y algo que está en continua transformación, lo que él plantea referido a la memoria es que hoy, desde el sentido común, entendemos la memoria como una función del pasado individual, de conocimiento del pasado, que tiene que ver con una determinada arquitectura temporal, con una forma de concebir el tiempo, que tiene que ver con el individuo, porque es la memoria hace referencia al pasado individual, entonces tiene que ver con la misma noción de individuo.
A ver, Noemí, perdona, esto es muy interesante, ¿no? Porque esto que nos estás diciendo, porque esto significa que según vaya evolucionando el concepto de sí mismo a lo largo de la cultura, o vuelvo al ejemplo de los egipcios en la antigüedad, hace 6.000 años, ¿no? Antes de 3 o 4.000 años antes de Cristo, si el concepto de yo que tiene un ciudadano egipcio es distinto del que tenemos nosotros hoy, la psicología de la memoria que hacemos nosotros no puede ser válida o aplicable a este ciudadano, en cierto modo, al menos en cierta medida, no sería válida.
Hombre, probablemente, pero en términos de memoria autobiográfica... parece evidente. No sé si en términos de funciones más precisas de recuperación de información, desde luego como memoria de un pasado individual, claro, hay que tener en cuenta pues el propio desarrollo de la noción de individuo y la propia noción del yo, ¿no?
Y del tiempo, has mencionado también antes.
Y del tiempo.
¿A qué te referías exactamente cuando hablabas de la concepción lineal del tiempo? Porque esto es algo que también, como que desayunamos todos los días con ellos casi sin darnos cuenta, ¿no? ¿Qué quiere
claro,
decir?
Bueno, por ejemplo, Meyerson en sus estudios sobre la memoria, que están vinculados a la noción de tiempo y a las condiciones de posibilidad de aparición de un pensamiento histórico, lo que plantea es que se necesita una concepción lineal del tiempo que no tiene que ver con una concepción cíclica, con una idea de eterno retorno, y... esto es lo que tiene que ver con el tiempo. Y en cuanto a la memoria sería la aprensión del pasado individual, mientras que la historia sería la aprensión del pasado de un grupo. Y entonces, en este sentido, la memoria hoy aparecería como decía antes, ¿no? Como ese conocimiento del pasado relacionado con una determinada organización temporal de los acontecimientos que le han ocurrido a uno mismo, con una propia conciencia de sí. Y esta noción de memoria, lo que él plantea es que no es algo que se pueda encontrar de una manera ahistórica en cualquier lugar. Entonces, frente a esto, por ejemplo, su discípulo Jean-Pierre Vernant, que se ha especializado en el estudio de la Grecia mítica y la Grecia clásica, plantea que la memoria para los griegos no era esto. O sea, la memoria se vivía como un ejercicio de divinación, de revelación de misterios, de secretos, como una que tiene que ver con una filosofía de vida que hoy nos resulta ajena.
Noemí, por cierto, nos has dejado ahí algunos comentarios sobre un tema que a mí me parece muy interesante y que quizá deberíamos también comentar, y es el hecho de que si la concepción del tiempo cambia a medida que va evolucionando una cultura, ¿qué ocurre con la concepción de la historia? ¿Qué la concepción de la historia depende, en cierto modo, de la concepción del tiempo, ¿no? O esto no es así. O sea, para los individuos y para la colectividad, el comportamiento de la memoria, digamos, y el memoria individual y el de la memoria histórica es exactamente igual. ¿Hay alguna relación entre ellas?
No, bueno, aquí Meyerson introduce bastantes precisiones y, bueno, cuando él habla de la memoria, de la historia de la memoria y de la historia del tiempo, o de las nociones del tiempo, lo hace en relación con una historia de la historiografía, en la que va mostrando, a través de una rejilla de análisis, las características del tipo de historia de Tucídides, por ejemplo, que era una, o de Herodoto, que era una historia muy diferente a la que se va a desarrollar en el siglo XIX, como una historia positivista de aprehensión del pasado, de datación, de cronología, de singularidad de los hechos. Hay una historia de la historiografía. Lo que él plantea es que la ciencia histórica aparece cuando puede aparecer y no antes, ¿no?
Y cuando puede aparecer quiere decir que es antes o después de lo que sería la concepción de la memoria individual, porque al final la memoria de un individuo es su historia pequeñita, ¿no? Su historia personal.
Sí, bueno, él creo recordar que plantea la historia como un paso posterior en el sentido de una memoria colectiva vinculada no ya al pasado individual, sino al pasado del grupo, al pasado del grupo, a ese sentimiento de pertenencia a una comunidad y de compartir un pasado.
Y esto quiere decir que esa memoria como ese pasado del grupo sería una especie de memoria del grupo, ¿no? Una especie de memoria colectiva. Y si es así, entonces cabría decir también que de la misma forma que yo creo que todos tenemos ejemplos personales, de la misma forma en que uno se acuerda del pasado en función de los intereses del presente, esa memoria colectiva también estaría condicionada, es decir, el recuerdo, la construcción de la historia también estaría condicionada por los intereses del presente. ¿Esto es así
Por supuesto.
¿O podemos pensar que hay una historia que es objetiva y que es totalmente ajena a los intereses del presente?
Bueno, esa historia objetiva ha sido el objetivo de los historiadores que, como Ranke, ¿no?, que querían hacer una historia objetiva. Yo creo que hoy eso está bastante superado y sabemos que cuando hacemos historia siempre hay unos intereses. En cuanto a Meyerson, la verdad es que Meyerson deja de lado el tema del poder. No es central en su pensamiento. Yo creo que es la gran diferencia con otros enfoques que han hecho una genealogía del espíritu también, como el de Foucault, muchísimo más conocido, y que tiene un origen bastante cercano a la psicología histórica de Meyerson. El propio Vernon lo ha señalado en alguna entrevista. Pero Foucault se va a centrar en el tema del poder, y el tema del poder es algo que no aparece en la psicología histórica de Meyerson.
Pero en cualquier caso, el contenido de la historia estaría condicionado, ya sea bajo control del poder o no, estaría condicionado por los intereses del presente de ese grupo social, o de una nación, por ejemplo,
sí,
o de una institución determinada, ¿no?, con respecto a su propia historia.
Sí, desde luego.
Muy bien. Noemí, hay un detalle que antes, y María José lo había citado también, a Jean-Pierre Vernant, que yo creo que es una referencia bibliográfica que podría interesarle a los escuchantes que hayan oído el programa y que estén escuchando el programa y que, bueno, en cierto modo puedan acceder a algo.
Sí, pues sí, porque, vamos, Meyerson no está traducido al castellano, al menos no por el momento. Y lo que sí está traducido y es conocidísimo, y cualquiera que haya pasado por la Facultad de Filosofía ha oído hablar de él, son los trabajos de Jean-Pierre Vernant, y sobre todo Mito y pensamiento en la Grecia antigua, que, bueno, desgraciadamente en la traducción española han eliminado el subtítulo, pero el subtítulo es Ensayos de Psicología Histórica.
¿Qué editorial la ¿Ha publicado este libro?
En la editorial Ariel.
En Ariel,
en
el título
Mito y pensamiento en la Grecia antigua.
¿Y el autor?
Jean-Pierre Vernant. Es una recopilación de sus primeros trabajos, de sus primeros ensayos de psicología histórica, pero hay muchísimas otras obras, El hombre griego, y bueno, recientemente se ha publicado Entre mito y política, que es una especie de recorrido autobiográfico por los dos grandes temas que han ocupado su vida, que es el estudio de los mitos griegos, porque, bueno, hay que decir que lo que hace Vernant es poner en marcha la psicología histórica de Meyerson aplicada al estudio del hombre griego. El estudio que plantea Meyerson histórico de las funciones psicológicas.
¿El estudio psicológico, quieres decir, del hombre griego?
Psicológico e histórico, de psicológico histórico, podríamos decir, que es el análisis de la noción de voluntad, por ejemplo, una genealogía de la noción de voluntad a través de la historia del derecho, de la noción de culpa, de mérito, a través de aspectos religiosos también. Es una historia del espíritu a través de las instituciones, finalmente.
Y para las personas que nos estén escuchando que se hayan así enganchado con la figura de Meyerson, ¿puedes recomendar alguna otra obra más así?
Bueno, claro, la tesis de Meyerson, Las funciones psicológicas y las obras, que es su libro, el único libro que publicó, lo demás son artículos que están recogidos en un volumen que se llama Escritos para una psicología histórica entre 1920 y 1983, que es la fecha de su muerte, pero ambos están en francés, no están traducidos por el momento, esperemos que...
Ponte a ello, sí. Que seguro que nos interesa a todos. Bueno, pues yo creo que casi no nos queda tiempo. Sí que me gustaría retomar un poco la idea. Me ha encantado oír la referencia a la noción de voluntad en los estudios de Jean-Pierre Vernant, porque esto nos ayuda a concebir un poco la memoria precisamente como eso, como una categoría que una cultura determinada por su contexto histórico crea. Porque en ese momento va a tener un cierto interés concebir la memoria de esa forma y, bueno, es el caso que nuestra cultura occidental ha heredado del pensamiento griego buena parte de sus categorías básicas, de sus esquemas de pensamiento básicos, y hoy nos encontramos con que el concepto de memoria que está en la calle como algo, un sitio donde se anotan cosas, donde se lee luego aquello que está anotado, donde hay imágenes grabadas, como puedan ser nuestros DVDs o nuestros discos, precisamente la psicología actual lo que está poniendo en tela de juicio es esta concepción. Y lo que Meyerson hizo fue, según nos ha contado Noemí, fue, según hemos visto, adelantarse en varias decenas de años a este poner en duda el estatus ontológico del concepto de memoria y la memoria como un elemento de nuestro aparato psíquico que está ahí y que unas personas dicen pues la mía es buena y otras dicen pues la mía es mala y dicen pues yo no tengo ninguna, tiene un problema de memoria, como si ese objeto de la memoria fuese algo claramente disociable del, no digo ya del resto del aparato psíquico, sino incluso del resto de nuestras creaciones culturales. En último término, lo que habría preguntarse aquí de nuevo es si la memoria es un descubrimiento o es una invención. Yo, en fin, creo que podríamos decir que la tratamos como si hubiese sido un descubrimiento, cuando en realidad debemos reconocer humildemente que ha sido una invención muy útil, ¿no? Muy útil y que sigue siendo útil para nuestra vida como individuos y para nuestra vida como grupos sociales. Pues creo que de momento nada más. Si tenemos algo más que añadir,
no, Noemí, pues, no sé. Gracias por haberme invitado y haber tenido ocasión de hablar a nuestros oyentes de este autor.
Y ya te traeremos otra vez.
Bueno, gracias a ti por haber estado aquí, pero como te anuncia María José, estos son temas que merece la pena volver a tratar. Y de momento, pues nada más, hasta una próxima ocasión. Hoy terminamos ya el programa de la serie de La memoria bajo el microscopio con la pregunta de si la memoria es un descubrimiento o fue en realidad una invención en un momento determinado. Buenos días y adiós a todos.